Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Con la voluntad y el poder del Señor, María Santísima Madre de Dios, que siempre nos acompaña, y el Espíritu Santo, aquí estamos listos para acompañarlos en esta noche, precisamente del 15 de abril del 2020, en Al Día con Pepillo y Eje Noticias Radio. Con la alegría característica, las ganas de estar con ustedes, la voluntad y la fe puesta en el Altísimo, y obviamente con la compañía de cada uno de nuestros oyentes, ustedes en sus receptores, nosotros en este trabajo que estamos realizando en nuestra casa durante estos días, y con un sol espléndido hoy en la tarde, porque hay que recordar que llovió la noche entera, parte de la mañana, pero por fortuna en la tarde del día cambió, el clima cambió y hemos encontrado un cielo despejado hoy casi que en toda la tarde. Ya en la noche se mezcla nuevamente el frío con estos días que son de invierno, de acuerdo a las directrices que hemos recibido a nivel nacional y las informaciones, pues obviamente que se originan en este sentido de los grupos climatológicos en la capital colombiana. Aquí estamos listos para ofrecerle esta emisión de Eje Noticias Radio Al Día con Pepillo, un espacio que se está tornando tradicional en todo el eje cafetero, en el departamento de Risaralda. Nos escuchan algunos amigos, no sé cuántos, pero nos escuchan en el norte del Valle del Cauca e igualmente. Y aquí en el Quindío, pues son ya muchas las personas que, gracias a Dios, se han ido pegando al dial del 90.1 para acompañarnos diariamente con su sintonía. Uno quisiera saludarlos a todos, a cada uno de ustedes, enviarles un abrazo personal, pero es casi que imposible. Lo único que les puedo decir es que gracias, mil gracias por esa confianza que siempre me han deparado, por esa compañía que siempre me han brindado a través del dial, no solamente aquí, sino en los medios de comunicación donde he tenido la oportunidad de laborar. Algunos de los temas que vamos a digerir en esta noche tienen que ver con la situación que se presenta en las cárceles colombianas. Estoy intentando a esta hora de la noche lograr el contacto con la doctora Tatiana Jiménez, directora de la cárcel de mujeres en Armenia, para que nos cuente detalles si ya tiene directrices del IMPEC frente a la excarcelación de muchas personas que podrían salir en libertad, hombres y mujeres en el territorio colombiano. O sea que hoy hay una expectativa muy grande frente a estas decisiones judiciales. Vamos a hablar de los casos del coronavirus. Don Adolfo nos está preparando un buen informe de lo que ha sucedido hoy en Colombia. Dos médicos han muerto, lamentablemente, pero tenemos el dato completo con don Adolfo Escobar en un ratico. Estará don Eliezer Santanilla, un reconocido editorialista, periodista, columnista en el departamento del Quindío, que nos va a hablar precisamente de un análisis que él ha hecho denominado el fin del coronavirus y de la comunicación pandémica. Es el tema que él va a abordar en la noche de hoy. Invitado especial el doctor Eliezer Santanilla, gran amigo nuestro, un excelente comunicador, un gran periodista que lo vamos a tener aquí con su posición reflexiva, analítica, crítica además, durante algunas emisiones en Café Estéreo 90.1. Igualmente, una gran noticia hoy, esto lo vamos a analizar, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hoy ha hecho referencia a los medios independientes en Colombia, ha defendido el derecho que tenemos todos los periodistas en el país. Esta no ha sido una lucha baldía, indudablemente, aunque tengo entendido que el Contralor General de la República y algún otro funcionario trató de regular algunos aspectos de las pautas publicitarias en esta crisis para los medios independientes. Hoy el procurador ha enviado un mensaje a través del Twitter donde prácticamente defiende nuestro derecho, nuestra labor. Ya ha dicho que el coronavirus no puede acabar con los medios de comunicación, sobre todo independientes. Voy a tocar el tema más adelantico porque ha sido mi batallita durante todos estos días de la crisis. He invitado al doctor John Mario González, es un politólogo, analista, columnista, consultor además en temas políticos y álgidos en Colombia. nos va a acompañar esta noche para hacernos referencia sobre la crisis carcelaria y las decisiones del gobierno de la libertad a muchas personas que están recluidas en los centros penitenciarios del país, los efectos de esto, cómo ha vivido el coronavirus y si el gobierno ha acertado o no en las medidas. John Mario es un hombre muy formado, muy preparado, de una gran experiencia en la capital colombiana, en los más importantes medios y en las empresas más importantes a nivel nacional. Nos alegra mucho también saludarlo esta noche precisamente. Una noticia que seguramente le va a alegrar a muchos, o nos puede alegrar a muchos, de política. El Senado cambiaría. Hay una propuesta que va a ser presentada por un representante de Santander, precisamente, donde él explica que de 108 actuales senadores, el Congreso quedaría con 51, y en Cámara 172 para quedar en 106. Vamos a hablar también de este tema, vamos a tener invitados mañana seguramente, porque esto va a ser de mucho análisis precisamente en Eje Noticias Radio. Tendremos la actividad deportiva con Cristian Marín desde la capital colombiana, y obviamente tocaremos al amigo del alma, al fraile de Manizales, que nos va a trobar con la trova ya característica aquí en Eje Noticias Radio. Les estoy dando la más cordial bienvenida a esta hora de la noche. Adolfo, una pausita, me tomo un aire y ya regreso para ir digiriendo la información de este día.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo. Al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Muy bien, aquí estamos en la noche de este 15 de abril, con la euforia, la emotividad que siempre nos caracteriza en medio de esta crisis. Creo que uno de los mensajes que tenemos que enviarle a todos ustedes es no bajar la guardia, es mantener siempre optimistas, con mucha fe, de saber que vamos a superar este coronavirus, y si nos afecta algún problema de salud, pues hombre, rogarle al Señor que nos ilumine, que nos proteja en todo sentido, ni más faltaba. Seguramente que cuando yo planteo algunos temas aquí, casi que reflexión sobre la situación que se está presentando en materia de hechos financieros, de la situación que estamos atravesando los periodistas independientes, lo hacemos es simplemente con el propósito de defender el derecho que tenemos de salir a cumplir nuestra misión. Es que son cientos de comunicadores en Colombia. Yo con esto no estoy afectando a nadie, no estoy solicitando absolutamente nada, sino que simplemente es un clamor generalizado. Esto se está planteando en todo el territorio colombiano, no solamente lo hace Pepillo Marín en Armenia. Lo que pasa es que yo de pronto he sido más reiterativo, y lo que se está buscando es precisamente que el gobierno también se fije en los periodistas, en la prensa nacional, que está sufriendo, sobre todo los independientes. Eso es todo. Oye, hubo un tema interesante que es la definición por fin de la parte jurídica en Colombia en materia de ir desahogando las cárceles de nuestro país frente al tema de la pandemia. Es casi que una necesidad, es casi que una obligación del Estado proteger a todos estos ciudadanos que en grueso número, se hablan de muchas personas, miles de personas que están recluidas en los centros carcelarios. Se habla de más de 100.000 pues, reclusos ya condenados, que están pagando penas, purgando penas en los centros penitenciarios de Colombia. La crisis es muy grave porque es sanitaria, es de salud, es defender el derecho que tienen también ellos como seres humanos, y hay que protegerlos. Por esa razón, el gobierno nacional expidió ya ese decreto, un decreto que se estaba esperando con mucho anhelo por muchas familias en Colombia y por muchos reclusos, porque es que esto es para proteger el bien, la salud de todos nosotros. Y finalmente se firmó esta mañana muy de madrugada. El gobierno ha anunciado que ese decreto ya está en camino, que ya ha sido firmado y que van a empezar a ir dándole gradualmente salida a muchos de estos hombres y mujeres que han sido condenados en Colombia. Obviamente que el tema ha generado una serie de conceptos encontrados en materia jurídica, muchas versiones, muchas opiniones de expertos, de analistas, de politólogos, de juristas que están estrechamente vinculados a estos temas, pero que en el fondo realmente lo que se busca es beneficiar y descongestionar las cárceles del país. Se están buscando los sitios donde pueden ser albergados estos ciudadanos. Se habla de, por lo menos en esta primera tanda, que saldrían en cuestión de horas, o no sé, dos, tres días, saldrían por lo menos 4.000 de ellos, una cifra realmente elevada, pero se calcula que al final de este proceso podrían salir unos 10.000 ciudadanos de estas cárceles de Colombia. Esto es para descongestionar los penales donde hay mucho hacinamiento y hay cárceles que están saturadas precisamente de personas recluidas allí, y los efectos que se van a tener con la pandemia va a ser delicado, gravísimo. Entonces lo que se busca por parte del gobierno es evacuar a estas personas, sacarlas a lugares seguros. Ojalá se busca es que sean lugares del mismo estado, que hayan sido parte de la mafia y que fueron declarados en extinción de dominio, hoteles, lugares de recreación, edificios, en fin, donde los pueda proteger el mismo estado, porque tienen que tener la protección del estado, y allí estarán recluidos. Hemos tratado de comunicarnos con la cárcel de Armenia y la cárcel de mujeres, igualmente con la doctora Tatiana Jiménez, para que nos cuenten detalles, pero ha sido difícil. Vamos a tratar, si de pronto en el transcurso de este horario nocturno de Noticias Radio El Día con Pepillo, alguien de la cárcel de varones y de la de mujeres nos pueden contar detalles si ya tienen directrices claras frente a este proceso que está ocurriendo en el territorio colombiano y que pues, obviamente que es de mucha trascendencia para el país. Esto tiene unos efectos grandísimos. Ya hemos dicho, ya ustedes han escuchado también a los medios de comunicación que hablan de que saldrán personas que no han sido condenadas con más de 5 años de detención, de cárcel, de pena. Estas personas saldrán libres, mujeres gestantes, hombres ya adultos de más de 60 años quedarán también en libertad dentro de este proceso que empieza entonces a caminar en el territorio colombiano. Nos alegra por el bien de ellos. Hay temas, Adolfo, también hoy sobre el coronavirus. Hay que contarle a la gente cuántas personas han resultado afectadas durante las últimas horas, porque este es un balance que normalmente el gobierno ha dado a través de los medios de comunicación esa información. ¿Y qué ha dicho hoy el Ministerio de la Salud y la Presidencia de la República, Adolfo, frente a esos números? Usted los tiene allí bien claritos. Háganos referencia, cuántas personas infectadas, cuántos números llevamos en Colombia, cuántas personas en recuperación, cuántos ciudadanos hemos perdido realmente, si han fallecido por estos temas de la pandemia, cuántos tenemos en el Quindío, cuál es el reporte oficial que hay también para nuestro departamento. Adolfo, lo escuchamos, dándole la bienvenida y muy amable por colaborarnos en esta noche.
Pepillo y oyente, muy buenas noches. Se conocen en las últimas horas que se superan los 3.000 casos de contagios que ya están confirmados en el país. Se reportan 4 fallecidos, entre ellos 2 médicos de la ciudad de Cali. También se está confirmada la recuperación de 98 personas con coronavirus, 126 nuevos contagios y 4 fallecidos. Así Colombia llega a un total de 452 pacientes recuperados, 3.105 pacientes confirmados con el COVID-19 y 131 víctimas. El departamento del Quindío no aparece con personas reportadas en las últimas 72 horas. Una muy buena noticia para el departamento del Quindío.
Ahí está, pues claro, los casos en el Quindío no han aumentado. Esto pues nos puede alegrar mucho. Se han tomado unas medidas drásticas de parte del gobierno municipal. A nivel nacional es preocupante la situación de algunas clínicas donde resultaron algunos ciudadanos contagiados, como ya lo ha dicho Adolfo, sobre todo los 2 médicos que han muerto en el Valle del Cauca. La situación de la clínica Los Rosales de Pereira es delicada. Conocemos muy bien esta clínica y está en serios aprietos. La situación que se presenta en Bogotá con estos médicos que resultaron igualmente infectados, porque otro colega que llegó de Brasil irresponsablemente los acompañó en un acto social y allí pues obviamente que les pegó el mal a estos otros colegas. Esto es de tener unos efectos judiciales, tanto que ya la fiscalía le abrió investigación y seguramente van a llegar gravísimas sanciones a estas personas que por su culpa han originado que otros mueran o resulten afectados con la pandemia del coronavirus. Un hecho lamentable desde todo punto de vista. De eso sí no nos cabe la menor duda. Bueno, a propósito, hoy he querido invitar a el doctor Eliezer Santanilla. Es comunicador social, es politólogo, es un hombre experto, es excelente columnista, un excelente reportero además, con muchas virtudes en la reportería gráfica. Ha sido jefe de prensa de algunos gobiernos en el departamento del Quindío. Ha tenido un vasto recorrido también en la capital colombiana a través de los medios de comunicación, siendo jefe de algunos congresistas en el Congreso Nacional. Y me alegra mucho, Eliezer, tenerlo esta noche. Hace rato lo he invitado para que participe de nuestros espacios periodísticos en Café Estéreo 90.1. Yo no lo considero mi discípulo, es simplemente un amigo. Él ha tenido discípulos de la talla de Gilberto Montalvo y otros más. Ha tenido maestros de la talla de Gilberto Montalvo, corrección, y de otros más. Pero me alegra mucho, Eliezer, tenerlo esta noche. Usted ha desarrollado un tema bien interesante. Yo quiero escucharlo en su voz, con el título El fin de la comunicación en la pandemia. Creo que es el artículo que él ha presentado a la comunidad en estos días. Y quiero que textualmente usted nos lo cuente, precisamente aquí en Café Estéreo 90.1, como editorial de este día, Eliezer. Me alegra saludarlo y lo queremos escuchar, apreciado colega. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Pepillo, por esa gran presentación y en especial por este espacio tan importante que me brinda para compartir con toda la audiencia de Genoticias Radio aquí en Café Estéreo, una gran emisora, un gran dial que se escucha a propósito, se escucha muy muy bien, y qué mejor en estos tiempos de confinamiento volver a la radio, volver a tener esa compañía constante y tan especial a través de estos actores como lo es usted, mi querido Pepillo. Columna que les quiero compartir se llama El fin de la comunicación pandémica gracias al COVID-19. La pandemia del coronavirus, cual diluvio apocalíptico, no busca borrar de la faz de la tierra a la humanidad. Por el contrario, tal vez pretenda salvarla. Lo que el escritor latinoamericano Mario Vargas Llosa llamó la sociedad del espectáculo y la viralización del entretenimiento vulgar y sin sentido, a costa muchas veces de la integridad y la dignidad y la vida misma de muchos. Hoy se reacomoda, gracias al ataque pandémico, ese mundo vano del entretenimiento en el que la diversión tiene la primera página y todos los titulares a costa de un periodismo esclavo de los likes, difundiendo antes que información chismes y escándalos, donde se crearon de manera irresponsable dolosas industrias del entretenimiento, hoy en crisis. Esa reacomodación universal de la opinión, de la información veraz y de los protagonistas de las mismas provoca una necesaria traslación de esos personajes que infestaban la agenda comunicativa. Aquellos ubicados en los rankings de consulta por sus más recientes desnudos, infidelidades o escándalos mediáticos. Ellos han sido enviados a la trastienda de la historia. Expertos en nada y de la nada, que hoy solo les queda morirse, contagiarse del coronavirus o donar su dinero para hacer nuevamente tendencia. En buena hora ha vuelto entonces la opinión a ser parte de los discursos de los expertos, de los verdaderos investigadores académicos, técnicos, científicos, maestros y docentes, pues en medio del miedo imperante, la amenaza a la vida es muy grave y esto debe tomarse en serio. Curiosamente, esa nueva nómina de lujo de opinión e información en Colombia es la más mal paga. Hombres y mujeres que hoy son los protagonistas, siendo los encargados de afrontar en el campo la obligación de cuidarnos, de guiarnos desde sus laboratorios, aulas, tableros y escritorios, ellos buscan protegernos con la autoridad que dan sus voces de seriedad y estudio. Ellos ponen sobre el tapete lo maltrecha que estaba la sociedad contemporánea antes de la pandemia. Incluso los gobernantes locales y nacionales alrededor del mundo les ha vuelto el rubor al rostro ante sus acciones y falta de autoridad gubernamental, necesitando de estos nuevos poderes en un insólito orden planetario donde se cierran las fronteras físicas a la vez que se abren las fronteras del conocimiento, arbitradas por la solidaridad y un fin universal: proteger la vida. Se necesitan voces rectoras, voces de autoridad y no endilgadas por la frivolidad, el poder y los votos fraudulentos, sino por el carácter despolitizado en procura del bien solidario. Un virus democrático como el COVID-19 nos obliga, a pesar del cierre de fronteras, a la colectivización de la humanidad, a pensarnos como colectivo y no como individuos. Asusta entonces que bajo estas premisas el capitalismo salvaje lance rugidos de auxilio ante el embate de un socialismo que insepulto se pone de pie. Las universidades del mundo son, en esta situación, las llamadas a ser las protagonistas del cambio, por ser las madres del conocimiento y la investigación, y por proceder con axiomas humanísticos como la capacidad de proteger, de velar y de cuidar al otro, desde el conocimiento y la acción comunicativa, sin las barreras políticas y económicas que como fardos nauseabundos pesan sobre los hombros de los gobernantes. Son ahora los rectores, maestros y docentes los que están al frente del reto de sostener los procesos de aprendizaje a través de la virtualidad. Los nuevos y verdaderos influenciadores y youtubers de una nueva era social marcada por la pandemia. Llegó la hora de aplicar muchas de las enseñanzas del historiador israelí Yuval Noah Harari. En su libro, quien referencia en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y dice así, abro comillas, En un mundo inundado de desinformación e información irrelevante, se debe hacer el esfuerzo de combatir los propios prejuicios y buscar fuentes fiables. Ahora, le toca a los hacedores de conocimiento y eruditos tomar el control del mundo, por lo menos de ese mundo mediático y viral, un mundo donde los humanos como especie preferiremos la verdad sobre el poder y la protección de la vida de todos, sobre el simple y vano entretenimiento.
Bueno, ustedes ya pueden escuchar la dimensión y la calidad en la voz de Eliezer, de sus escritos, de su formato, de su estilo periodístico, que por lo demás llena las expectativas. Me alegra mucho saludarlo, Eliezer, le agradezco mucho ese apoyo que nos ha dado en la noche de hoy, y créame que a mí me encanta tenerlo cerca. Usted sabe que es de mis afectos en la parte periodística y siempre le he guardado respeto y admiración. Muy amable, Eliezer, por el editorial que nos ha presentado en la noche de hoy y que ha invitado para las veces que bien pueda, necesite estar aquí, acompañarnos, interactuar, crear opinión, controversia, con mucho gusto. Bienvenido, Eliezer. Don Adolfo, hagamos una breve pausa en Café Estéreo 90.1 a través de el dial más importante, el eje cafetero, a esta hora de la noche. Nos escuchan en muchos lugares y ya regreso con más hechos de este día aquí en las noticias al día con Pepillo y Eje Noticias Radio. Ya regresamos.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Música,
noticias,
cultura,
deportes
y toda la programación familiar está aquí.
Café Estéreo, la radio de la gente.
Bueno, seguimos en la información de Café Estéreo 90.1. He estado conectándome con la doctora Tatiana Jiménez, quien es la directora de la Cárcel de Mujeres de Armenia. Me acaba de confirmar vía telefónica que mañana ya procederán a tomar decisiones frente al número de personas, de damas, de mujeres, que serán evacuadas de la cárcel de mujeres de Armenia. No tiene el número exacto, está haciendo las consultas correspondientes con el Ministerio de Justicia, igualmente con el INPEC, la entidad que vigila precisamente estos temas carcelarios en el territorio colombiano, la que regenta estos temas. Y ella muy gentilmente nos ha dicho que con mucho gusto mañana nos dará la información precisa sobre todas estas medidas y disposiciones que se pueden presentar ya en el transcurso de las próximas horas, una vez se conoció el decreto en la mañana de hoy. Esto ha generado mucha polémica, mucha controversia, expertos, analistas, en fin, se han referido a este caso. Me dice Adolfo que ya está listo ahí por el interno el doctor John Mario González. John Mario es un reconocido columnista, un experto en materia política, es politólogo además, profesor universitario, un caldense radicado desde hace muchos años en Bogotá, ha prestado servicios a entidades del Estado, del sector privado igualmente, pero ante todo ha formado parte de grandes medios de comunicación en nuestro país, ha sido columnista de los principales medios escritos, televisivos y radiales. Con mucha frecuencia lo escuchamos en los medios más importantes de Colombia. John Mario nos ha deparado siempre una muy larga y estrecha amistad y hemos recurrido a él por su experiencia y lo hemos hecho aquí constantemente, doctor John Mario. Me alegra mucho saludarlo en esta noche, John Mario. La gente lo escucha a través de Café Estéreo 90.1. Ya él hizo alguna vez también su incursión en la Superestación Latina cuando hacíamos Eje Noticias Radio allí. Y hoy nos acompañan esta noche. John Mario, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo están las cosas? Cuéntenos pues cómo le ha ido con ese tema de la pandemia, del coronavirus, que está afectando al mundo entero. Bienvenido.
Muchas gracias, querido Pepillo, por permitirme estar en contacto con tu amable audiencia. Pues la verdad que en lo personal me ha ido muy bien porque he tenido ocasión de estar en mi apartamento dedicado a la lectura y a escribir y a analizar los temas internacionales y pues naturalmente los del país, pero en todo caso pues no deja de existir preocupación acerca del futuro económico del país, del futuro por supuesto sanitario, pero sobre todo y por la incertidumbre que hay sobre el impacto mismo del virus. Todavía no se sabe, hay fenómenos muy complejos, por ejemplo, no se sabe cuál es la posibilidad de resurgimiento en una persona una vez curada. En Corea ayer hubo 91 casos de coronavirus de pacientes que ya habían sido curados o aparentemente habían sido curados. Tampoco pues se sabe si, digamos, las posibilidades de un rebrote. En el norte de China hay rebrote en este momento, pequeño y controlado, pero hay rebrote. Entonces, ojalá que eso no ocurra ni en España, ni en Italia, ni en ningún otro país europeo. Así las cosas, el riesgo para la estabilidad de los países de América Latina, yo no descarto incluso que en medio de esta crisis económica brutal que va a haber en la región, emerjan algunos regímenes dictatoriales o se prescinda de las democracias en América Latina. Así que, pues, te insisto, en lo personal, pues, no me ha ido mal, me ha ido bien, pero muy preocupado por lo que pueda pasar con el país y el mundo con este virus.
Qué grato escuchar, hombre, John Mario, qué grato escuchar sus opiniones, sus planteamientos, su reflexión, su análisis vertical, serio, profundo, a través de este medio de comunicación. Doctor John Mario, creo que hoy hay un tema vital, usted es experto en esos temas, es el hecho de la decisión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Justicia de darle libertad a un elevado número de reclusos que están cumpliendo penas que no van mayores de los 5 años. ¿Estos efectos cuáles podrían ser, doctor John Mario? ¿Qué análisis puede hacer usted frente a esta situación carcelaria y el despeje de algunos centros de reclusión en Colombia donde hay hacinamiento total? Es como una de las voluntades del Gobierno Nacional de permitirle que el contagio no llegue hacia esos sectores y que estas personas puedan salir a disfrutar de sus penas fuera, en sitios especiales. ¿Cuál es su visión, doctor John Mario?
A ver, el decreto en el marco de la emergencia económica y social que produce o que permitiría la liberación de más o menos unos 4.000 presos, pues me parece que es una medida un poco tardía. El gobierno se demoró mucho con ese decreto, yendo y viniendo, contemplando uno y otro argumento sin tomar una posición, y solo hasta la firma del decreto, pues en el día de ayer, se vino a resolver. Ahora, pues como te digo, es demorado, pero además el impacto que va a tener va a ser mínimo. En Colombia tenemos una población carcelaria de más o menos unos 160.000 presos, de los cuales hay unos 125.000 o 123.000 con medidas de detención intramural, y otros con detención domiciliaria, pero que digamos en cárceles, en centros reclusorios, hay más o menos unos 123.000. Es decir, que si hablamos de 4.000, la liberación posible de unos 4.000 presos, les estaríamos, digamos, concluyendo que eso no le hace ni cosquillas al hacinamiento carcelario, que en todo el país bordea el 53%. Es decir, que para, digamos, superar un hacinamiento que permita controlar o digamos, mitigar el riesgo de contagio masivo en las cárceles por coronavirus, habría que liberar pues unos 30 o 40 mil presos, lo cual pues no es posible dado el perfil de los de la mayoría de personas condenadas o incluso de muchos de los que están digamos en cárceles y que no han sido condenados sino simplemente hasta ahora sindicados. Entonces, José Octavio, yo creo que es una medida, vuelvo y te digo, tardía, creo que no lo hace ni cosquillas. El gobierno se va a tener que entregar a fondo pues en las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Ya vimos lo que está pasando en Villavicencio, donde han muerto dos presos, uno de ellos que había sido liberado recientemente y un preso, donde 15 guardianes de la cárcel están infectados de coronavirus. Los jueces tendrán que evaluar muy bien el perfil de cada uno de los condenados que van a ser liberados inicialmente por el término de 6 meses, porque lo que hay que evitar allí, eso el decreto se cuida o intenta cuidarse de no liberar personas con alto perfil criminal, que eso sí es lo que hay que evitar, pero en resumen yo te digo, todo está por hacer. El gobierno no podrá bajar la guardia en la, digamos, en el fortalecimiento de la seguridad de las cárceles, porque con lo que está pasando yo no descarto nuevos motines carcelarios, pero tampoco podrá bajar la guardia en el control sanitario, porque estamos hablando, como te digo, de una cifra que no le hace ni cosquillas al hacinamiento carcelario.
Le agradezco mucho, John. El otro interrogante que me queda ahí, John, sobre la mesa, porque su experiencia es importante, tiene que ver con el manejo que le ha dado el gobierno nacional al tema del coronavirus. ¿Cuál es su pensamiento, doctor John Mario? ¿Cuál es su juicio? ¿Se ha equivocado, no se ha equivocado? ¿Ha sido acertado el gobierno? ¿Qué criterio tiene usted? ¿Qué le depara en sus columnas, en sus análisis periodísticos y en su formación como politólogo estas decisiones del gobierno nacional frente a la pandemia? Agradeciéndole infinitamente su participación en esta noche a través de Café Estéreo, doctor John Mario.
Hombre, José Octavio, yo creo que el manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno nacional ha tenido algunas luces, pero yo diría que también muchas sombras. Por ejemplo, al inicio de la crisis, el gobierno tardó mucho en responder, porque la verdad es que esto del coronavirus y de la crisis sanitarias se veía venir desde mediados de enero. Si bien desde el punto de vista sanitario hay que reconocer que nadie creía que esto iba a llegar de tal manera, si desde el punto de vista financiero el gobierno estaba confiado en que no nos iba a tocar, pero desde mediados de enero había el riesgo de la interrupción de la cadena de suministro en la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, que son unas ciudades, una provincia y una ciudad muy industrial, y eso arriesgaba la interrupción de la cadena mundial de suministros, lo cual iba a tener un impacto seguro en las bolsas, y el gobierno era como si no fuera con él. Creo que en materia de medidas económicas se tardaron al menos 6 semanas o 4 semanas en prepararse. Desde el punto de vista sanitario, al inicio de la crisis el gobierno dijo que era suficiente con lavarse las manos y que desaconsejaba el uso del tapabocas porque la Organización Mundial de la Salud así lo desaconsejaba. La verdad es que los países exitosos en esta materia combinan 3 elementos fundamentales: el uso de tapabocas, el distanciamiento social y las pruebas masivas de detección. Y el tapabocas, insisto, es fundamental, no tanto para evitar el contagio como para evitar que se propague. Es decir, que para una persona contagiada, pues que contagie a otros. Eso es un elemento que causa curiosidad en todas las alocuciones o intervenciones del presidente. Uno lo ve sin tapabocas, a los ministros igual. Es muy desafortunado porque eso hace que la población misma se relaje y el virus tenga más posibilidades de esparcimiento, de expansión. Ahora, el gobierno por fortuna reculó en el uso de tapabocas, pero ya debiera el gobierno de estar produciendo masivamente o invitando y comprando a las empresas textiles la producción de tapabocas, de máscaras con digamos, gafas y tapabocas especiales, como si estuviéramos en una guerra biológica, porque como te lo decía al comienzo, no sabemos la profundidad todavía de este virus, no sabemos si se va a conseguir una vacuna en 8 meses o en 10 meses, y esto nos puede afectar de una manera muy grave. Ahora, desde el punto de vista de manejo presupuestal, yo creo que ha sido importante, hay que destacar el esfuerzo del gobierno. El ministro de Hacienda ha estado muy activo, creo que las medidas han sido en la dirección correcta, sin embargo, sin saber realmente cuál es la profundidad de las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico, no sabemos aún si vamos a poder, si el gobierno tendrá la suficiente artillería para responder a los desafíos. Ahora bien, hay unos anuncios que han resultado apresurados o que no ha habido la máquina de gobierno, digamos, previsora y suficiente para ponerlos en marcha. Esto del ingreso solidario ha sido, pues, lástima, una falla, porque las bases de datos, si bien hay un esfuerzo en combinar bases de datos y demás, pues esas eran las bases de datos existentes, pero la depuración no se hizo a tiempo y hoy es el día que ese anuncio del alivio de 160 mil pesos a tantas familias, pues no les llega todavía, no se ha podido disponer porque en Planeación Nacional todavía no figura dicha base de datos. Hay gente aguantando hambre por todo el país, casos dramáticos en Bogotá, por ejemplo, y haciendo una pequeña disección sobre la alcaldesa Claudia López. Ella hizo anuncios por doquier y dijo que iba a garantizar abrigo y comida para todo el que lo necesitara, y ya estamos viendo protestas por todo lado de la ciudad. Ya eso se anticipaba, porque en algunos casos, vuelvo, insisto, los anuncios se hacen con mucho entusiasmo, pero sin la debida capacidad para responder a ellos. Ahora, el gobierno, por lo demás, estuvo muy bien el llamado que hizo hace unos días a que hubiera una coordinación con los gobiernos locales, a que no quisieran saltarse, digamos, al gobierno nacional en las medidas, porque en un tiempo de crisis se requiere una autoridad central, o las sociedades tienden a concentrar la autoridad como una manera de respuesta a los desafíos. Y lo que ha sucedido con algunos mandatarios locales de querer exacerbar el protagonismo, o con un afán de protagonismo desbordado, creo que no hace bien. Y el gobierno nacional hizo bien en su momento al subrayar en el decreto en aquel momento de que era necesario que coordinaran sus medidas con el gobierno nacional. Por lo demás, creo que pues se puede hacer una cantidad de exámenes puntuales en muchas otras áreas, pero creo que, en mi opinión, eso sería, apreciado Pepillo, lo fundamental.
Ahí tienen, pues, escuchábamos a un experto, un especialista, una persona formada, fogueada en los medios de comunicación del país, que hace referencia precisamente al tema, no solamente de su vida personal, cómo ha enfrentado el coronavirus con su familia, sino también el caso de la justicia colombiana hoy con la libertad que le van a otorgar, una libertad, yo no sé, condicional o en sitios especiales a estas personas que están pagando condenas no mayores de 5 años, personas mayores de 60 años y mujeres gestantes, entre otras, o personas que están padeciendo una enfermedad terminal. Y el otro tema, obviamente, el manejo que el gobierno nacional le está dando a la pandemia en nuestro territorio. Gracias, doctor John Mario, hasta otra oportunidad. Y es otro de los invitados especiales que normalmente tendremos aquí con mucha frecuencia a través de Café Estéreo 90.1. Antes de que vayamos con la trova, voy a hacer una breve pausa, don Adolfo, y ya regreso con la información, no solamente con la trova. Tengo otros temitas ahí para tocar, una propuesta que va a presentar Centro Democrático para hacer cambios sustanciales, reformas en el Congreso de la República. Eso está caminando, y lo que dijo el Procurador General de la Nación hace unos ratos, que trinó a través del Twitter defendiendo la prensa independiente de nuestro país. Ya regresamos.
Toda la familia escucha Café Estéreo.
Programas que edifican y alimentan el alma.
Café Estéreo, la radio de la gente.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Avanza la noche a través de Café Estéreo 90.1 en el departamento del Quindío. Sigue siendo una noche preciosa, o una tarde espectacular también, soleada, con un remate sencillamente excepcional al frente del sol, escondiendo y apareciendo la luna también en todo lo alto. Bueno, hay un tema bien interesante que lo quiero tocar en este momento, porque es un aspecto que he discutido durante las últimas semanas, después de que llegó esto del coronavirus y la emergencia que se está viviendo económica en todo el país. Usted tal vez han escuchado que yo diariamente he hecho referencia a la crítica situación que están viviendo y estamos viviendo los medios independientes. Alguien sacó por ahí un mensaje según el cual la Contraloría, y también digo que la Procuraduría, estaban en contra de que el Estado contratara con los medios de comunicación que atraviesan por unos momentos muy duros, como estamos atravesando todos los colombianos. Y hay un clamor general para defender la prensa nacional, la prensa independiente sobre todo, que hace grandes esfuerzos para estar aquí en los medios de comunicación y contar detalles también de esta crisis. Pues esto se convirtió ya también en una consulta nacional, tema de debate, de discusión, de análisis, de reflexión, porque igual hay quienes creen que nosotros, ¿cómo se dice?, no sufrimos las consecuencias financieras y que no tenemos derecho también a la gran torta que tienen los medios nacionales, los grandes poderosos de esta nación económicamente, que ellos sí tienen derecho a comer en toda la torta y nosotros los medios de comunicación, el caso de Café Estéreo y los medios independientes, no tenemos el derecho. Hay una cantidad de mentes torcidas que consideran que cuando uno habla de esto, uno está pidiendo limosna. Nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos pensando en que tenemos un derecho contraído en el Estado y hoy el Estado abandonó estos medios de comunicación. Pues hoy el señor Fernando Carrillo, quien es Procurador General de la Nación, trinó lo siguiente, ha trinado en el país lo siguiente, y esto ha merecido el reconocimiento de los medios nacionales. El derecho a la información no puede ser víctima del coronavirus. Medios de información regionales luchan por sobrevivir en la crisis. El Estado debe garantizar su supervivencia con medidas concretas. Muchos periodistas locales sin trabajo y sin ingresos, ha dicho el Procurador General de la Nación esta tarde. Reitero y voy a leerlo nuevamente porque yo sé que hay gente que disfruta porque los periodistas estamos pagando necesidades y no entienden que somos seres humanos y que tenemos un derecho contraído como los tienen las grandes cadenas de este país. El derecho a la información no puede ser víctima del coronavirus. Medios de información regionales luchan por sobrevivir en la crisis. El Estado debe garantizar su supervivencia con medidas concretas. Muchos periodistas locales sin trabajo y sin ingresos, ha dicho el fiscal general de la Nación hoy en un trino que ha enviado a través de los medios de comunicación. Y a este señor hay que creerle, porque es un hombre que ha sido abierto con la prensa siempre le ha respondido y ha salido a la derecha a la defensa de sus intereses, porque cuando uno va y ofrece pauta, oferta la pauta como todo profesional que somos al gobierno departamental o a los gobiernos municipales, dicen que no, que es que el gobierno nacional dispuso unas normas donde prohíben las pautas oficiales. No, señor, están equivocados, pero cuando nos han necesitado para las campañas políticas, ahí sí servimos. Ahí sí están los medios de comunicación, ahí sí apoyémoslos pues y apoyen a nosotros. O sea, nosotros tenemos que apoyarlos a ellos en plena campaña política. Pero cuando se requiere esta urgencia que hay ahora manifiesta en el país, entonces nosotros sí no existimos. Bien, por el Procurador General, un aplauso grande para Fernando Carrillo, que hoy por fin se ha pronunciado y es materia en este país. Es una persona de alta credibilidad en el territorio colombiano y ha sido muy consciente con la difícil situación que estamos atravesando los medios de comunicación en nuestro país. Tema político hoy también, lo tengo sobre la mesa de trabajo y tiene que ver con una propuesta que desde hace mucho rato ha sido sondeo a nivel nacional, exigirle cambios al Congreso colombiano. Es una propuesta que ha ido tomando mucha fuerza y finalmente se conoció que un congresista de Santander, Óscar Villamizar, es su nombre, propone una reforma al Congreso de la República. Él propone, va a proponer en los próximos días en un acto legislativo que empieza a un proyecto de acto legislativo que va a empezar a hacer carrera en el Congreso. Y la propuesta, él pertenece al Centro Democrático, y la propuesta del señor Villamizar es que de 108 senadores que hay hoy en el Congreso de la República se baje a 51. Fíjense ustedes, más de la mitad. Estamos hablando de más de la mitad de congresistas. Perdería la curul algo así como 54, 55 más o menos. Bueno, no, 57 congresistas quedarían por fuera. Son 108 y quedarían 51 en la propuesta que él tiene. O sea que estamos hablando de 57 que quedarían por fuera. Y propone que en la Cámara de Representantes, que son 172, queden 106 únicamente. Un elevado número también de representantes a la Cámara. Ese es el proyecto de acto legislativo que Óscar Villamizar va a presentar al Congreso en los próximos días. Va a empezar a hacer análisis, carrera, estudio y solamente esperar un debate muy fuerte, muy profundo frente a este proyecto que seguramente medio país o todo el país lo va a respaldar. Yo no quiero opinar en este momento sobre ese tema, es muy espinoso. Yo soy un hombre que me acostumbro, cuando lo puedo y la vida me lo ha permitido, ir con mucha frecuencia al Senado de la República y a la Cámara de Representantes y hacer seguimiento a los legisladores de nuestro país. Me gusta sentarme allí en las barras, me gusta oír los debates, me gusta conocer abiertamente la calidad de estos ciudadanos que se enfrentan a este pulpo de la comunidad a nivel nacional como congresistas. De ellos hay gente muy buena. Tengo allí claro que hay senadores y representantes muy buenos, muy profesionales, pero obviamente que hay muy regulares y también hay muy malos como congresistas. Ni van, ni asisten, ni hablan, ni proponen, ni plantean. Son callados, en un silencio total y cómplice en sus sillas, en sus curules. Pero hay otros muy buenos, con planteamientos muy serios, muy dedicados a esta labor de ser congresistas. De modo que este va a ser otro tema de discusión y de debate serio en los próximos días. Ya lo salió a través de las redes, es una propuesta de Centro Democrático y me imagino que va a contar con todo el apoyo precisamente de ese grupo político en el país. Queda a juicio de cada quien de nosotros de analizarlo, de digerirlo, de estudiarlo y de fijar una posición. Y ya allí, cuando el proyecto empiece a caminar, este proyecto de acto legislativo, pues tome fuerza o no tome fuerza. Vamos a empezar a consultarle a algunos amigos congresistas qué piensan sobre este tema, si es que contestan el teléfono y responden, porque pues hasta ahora ninguno de ellos ha salido a los medios de comunicación abiertamente en esta crisis a contar algunos detalles de lo que está sucediendo. Vamos a escuchar al fraile desde la ciudad de Manizales en el día de hoy, Walter Emilio Ramírez, contándonos la trova, las notas del día, las noticias del día en el departamento de Quindío, en su voz, en su guitarra, en su música, en su alegría, en esa experiencia que ha recopilado a través de los años con este género cultural que se llama la trova. Walter, bienvenido y escuchemos al maestro de la trova en el departamento de Caldas.
Personal de la salud, protestan ante la gente por el olvido en que están por parte del presidente. Hoy el alcalde de Armenia dijo: aquí a nadie se engaña. Dijo el exministro Rojas: no estuvo con mi campaña. Los del túnel de la línea volvieron a protestar por suspender sus contratos, todos quieren renunciar. Los periodistas se quejan, dicen en un cartapacio, por falta de anunciadores deben cerrar sus espacios. Sobre la seguridad, hay taxistas denunciando que no van a la divisa porque lo están atracando. El procurador nos dijo con la emergencia hace rato que hay como un ambiente raro en la firma de contratos. La gente de la salud está denunciando a diario que no tienen elementos y hay retraso en los salarios. Los alcaldes del país pueden ayudar aún más, asumiendo ellos los costos de la energía y el gas. La gente de la alcaldía de sorpresa han visitado para controlar los precios a algunos supermercados. Y hasta aquí nuestro resumen, cuando ya la noche inicia, sigan en la sintonía, aquí con Eje Noticias.
Hombre Walter, usted siempre tan puntual, hombre, conocedor de la problemática también del departamento del Quindío, me comprometo a que después de que pase esta cuarentena, más adelante lo tendremos aquí en vivo, en directo, en Café Estéreo, personalmente, en el departamento del Quindío, haciendo una visita y trovándonos en algunos lugares. Hay que presentar al fraile, hombre, cuánto me alegra que nos esté colaborando todos los días a través de Café Estéreo. Voy a hacer una breve pausa y ya voy a presentar a Cristian Marín, que me cuentan que está por ahí listo. Ya regresamos.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
En el Quindío,
Risaralda
y Norte del Valle,
disfrutamos el mismo aroma del café.
Café Estéreo 90.1 FM, la radio de la gente.
Perfecto, ha llegado la hora de los deportes, el momento para que conozcamos todo lo que ha ocurrido hoy en el mundo entero y en el Quindío y en Colombia sobre la actividad deportiva. Hay una noticia importante y es que parece que el Tour de Francia se va a salvar. Tengo entendido que ya dieron fecha. Don Cristian Marín, desde la capital colombiana, nos va a contar detalles realmente de lo que ha pasado, si queda confirmado que hay tour, no sé si después del mes de julio, agosto, septiembre, pero va a haber tour, todo para indicar. Se cree que la pandemia va a bajar mucho ya sobre esa temporada y que la gente podrá salir, pues no con la tranquilidad de antes, porque vamos a tener muchos cambios en el mundo entero. Pero bueno, por lo menos hay buenas noticias en materia del Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo. Esto nos lo va a contar Cristian Marín. Es bueno recordar que también el presidente ha hablado sobre el deporte colombiano, la crisis de la Federación Colombiana, de la Dimayor en estos días, la situación que se viene presentando para el cambio de presidente de la Dimayor y la probabilidad de reiniciar el fútbol colombiano, no sé si cuando pase la cuarentena el 27 de abril. Eso es lo que se está hablando y el presidente pues está abordando estos temas que son fundamentales. Don Cristian Marín, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está usted? Y cuéntenos pues qué hay en actividad deportiva y sobre todo en materia de esta grata noticia del Tour de Francia, que tiene probabilidades de que se corra después del segundo semestre, o sea, pasado el primer semestre. Bienvenido.
En Café Estéreo, conoce toda la información deportiva con Cristian Marín.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para los compañeros. Espectacular la cortina que nos ha obsequiado nuestro primo desde Manizales, Giovanni Marín, haciéndole la introducción a los deportes en Café Estéreo, los 90.1, irradiando su señal desde la colina iluminada del departamento del Quindío. Los deportes, mucho para contar durante este día. Hemos tenido ciclismo, hemos tenido noticias de las grandes del pedal. Por supuesto, algunos detalles de lo que viene sucediendo en la reunión que se viene programando día a día por parte de los 36 presidentes de los clubes del fútbol colombiano que están deliberando, debatiendo algunos puntos, algunos temas. Parece que la situación es un poco delicada, pero mañana se van a sentar o van a dialogar de forma virtual con el presidente Jorge Enrique Vélez. Eso lo estaremos ampliando más adelante. Pero vamos a comenzar hablando de la noticia del día. Ya Santiago Saray nos daba un abrebocas al mediodía y nos contaba que finalmente la grande del ciclismo ha sido postergada. Sí ha tenido que aplazar, sí han tenido que correr las fechas. A ver, metamos en contexto a la gente. El pasado lunes en la tarde, Emmanuel Macron, presidente de Francia, le anunció a su país en una locución que no se iban a permitir eventos donde se presentara afluencia de público por lo menos hasta después de la primera quincena de julio. Esta medida automáticamente tenía que posponer, tenía que correr y tenía que modificar las fechas establecidas al inicio de la temporada para el Tour de Francia. Hoy, la grande del ciclismo, su organización se ha pronunciado y ha hecho un comunicado oficial donde entrega las nuevas fechas para que se pueda disputar el Tour, la Gran Boucle, la Ronda Gala, la carrera ciclística más importante del mundo y en la cual regularmente se preparan los grandes ciclistas para intentar ser campeones de esta competencia. La ronda francesa se estará disputando del 29 de agosto, óigase bien, del 29 de agosto al 20 de septiembre. Son las nuevas fechas que tiene la Gran Boucle. Era una medida sabia, una medida sana. Lo particular de esta situación es que a raíz del movimiento que se presenta en calendario por parte de Francia, pues también se tiene que mover la Vuelta a España, porque la Vuelta a España estaba pactada para correrse entre agosto y septiembre, si la memoria no me falla. Pero la Vuelta ha sido asequible, ha mostrado flexibilidad, ha sido benévola, ha sido lapsa y le ha permitido entonces a la grande del ciclismo ubicarse en esas fechas. Todo apunta y según lo que hemos podido indagar, conocer en el día de hoy, es que el Giro se va a correr en octubre. El Giro se va a correr en octubre y la Vuelta se estaría disputando en noviembre, prácticamente para ponerle el sello al calendario 2020, para finalizar y para dejar todo en orden. ¿Qué carrera se viene, ¿ah? Vamos a tener un segundo semestre, si la pandemia lo permite, plagado de ciclismo de alto poder, de altísimo nivel, calibrado con los mejores corredores. Todos van a llegar a la Vuelta o al Tour de Francia en igualdad de condiciones, entendiendo que seguramente no van a tener competiciones por ahí extras para poderse preparar, simplemente lo que pueda hacer cada uno sobre su bicicleta con sus equipos para poder llegar en la mejor forma posible a la grande del ciclismo. A propósito de esta situación, Javier Guillén, director de la Vuelta a España, nos ha contado cómo han asumido esta medida que se ha adoptado en el día de hoy por parte de la Unión Ciclística Internacional en un acuerdo mancomunado con la organización del Tour de Francia.
Con este escenario ya podemos trabajar en el resto de fechas para las carreras que quedan por acoplar en el calendario a partir de final de año, donde hay que hacer la consideración de que todos nos debemos de mover porque no tiene ningún sentido estar en las mismas fechas que el Tour de Francia. En ese mismo comunicado, la Unión Ciclista Internacional ha dicho que después del Tour irá el Giro y luego vendrá la Vuelta, con lo que tanto Giro como Vuelta pues tendrán que entrar para su celebración en la estación de otoño. En este momento estamos manteniendo conversaciones entre todos los operadores del ciclismo para ver cómo realizamos ese encaje en el resto de carreras.
Bueno, mi querido Pepillo, ahí estaba Javier Guillén, es el director de la Vuelta a España. No confirma para cuándo va a ser la Ronda Ibérica, pero pues por conocimiento, por investigación, por estudiar algunas fuentes, nos cuentan desde España que todo apunta al mes de noviembre. Pero los ciclistas también han querido participar de esta cuestión, de esta situación, y han fijado sus posiciones después de que se conoció que el Tour de Francia se va a disputar en agosto y septiembre. Algo novedoso, no sé si inusual, casi que inédito. La Vuelta a España se corre para noviembre, el Giro se corre para octubre y la primera grande de la temporada, sí, señoras y señores, es la vida. La vida te muestra unas cosas, pero a medida que va transcurriendo te las va modificando y te las va cambiando. El Tour va a ser la primera grande de este calendario o de esta temporada 2020. Sergio Higuita, que se prepara para estar en su primer Tour de Francia. Un hombre que ha tenido mucho protagonismo, que ha tenido un buen inicio de la temporada, así lo exclamaba después de conocerse la noticia.
Bueno, yo creo que la realización del Tour en esta fecha, de agosto a septiembre, es una fecha que nos podemos preparar bien. Primero es que la gente se recupere del virus, que todo el mundo se sane, que todo vuelva a marchar a la normalidad, y ya cuando esté todo de nuevo, la gente curada, la gente que sufrió la enfermedad con sus familias, pensar en que se va a realizar el Tour y la Vuelta y el Giro para toda la afición, para todos los equipos, para todos los que disfrutan del deporte, es algo positivo ver este tipo de carreras, es algo bonito, es algo que en el día a día tiene una distracción, va a tener una alegría nueva para cuando se vuelva a reanudar las competiciones, especialmente con las tres grandes, ya que la gente va a poder desenfocar su mente de lo que pasó. Entonces, esperemos que todo mejore primero, que la gente se sane, se pueda curar y que todo vuelva a la normalidad, en mi opinión.
Bueno, Pepe, en ese orden de idea le confirmamos a todos los oyentes que la Vuelta se va a correr en noviembre, que el Giro en octubre, y que el Tour de Francia, como novedad, no se va a disputar del 27 de junio al 18 de julio. Se pospone, se corre un mes y algo más y se estará disputando entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Fecha oficial, tampoco se modifica el calendario de los mundiales de ciclismo. No se va a modificar, se va a mantener como en principio se tiene establecido, pero evidentemente y obviamente todo está sujeto a lo que termine sucediendo y el desenlace que nos regale esa enfermedad que nos tiene a todos en jaque, ¿no? Si la pandemia se logra controlar, bienvenido. Como dirían los franceses, chapeau. Pero si no se logra controlar esta situación, pues es prácticamente un hecho de que no vamos a tener no solo ciclismo, sino ninguna actividad deportiva durante el 2020 o lo que resta de este año. Pepe, hoy nuevamente el presidente Iván Duque se ha pronunciado para la emisora del Atlántico sobre el fútbol. Le preguntaron sobre el fútbol y yo creo que las respuestas del mandatario de los colombianos es muy diciente, ¿no? es muy convincente y está absolutamente seguro que por ahora el fútbol tendrá que esperar y se tienen que evaluar otros escenarios para que pueda rodar la pelota en los estadios del país.
Nosotros inicialmente planteamos el tema de hacer el torneo a puerta cerrada. Usted recordará que fue una primera medida. Usted se da cuenta que muchos países de Europa también optaron por lo mismo, pero digamos también las cosas como son, Jorge. El fútbol es un deporte de mucho contacto. Es de mucho contacto físico, es de mucho contacto de sudor. Cuando usted, y hablemos de cosas muy prácticas, cuando usted ve un marcador de punta marcando un delantero, prácticamente le está respirando encima o se están chocando el uno con el otro y están además en total interacción de sudor. Muchos países que habían empezado con los torneos a puerta cerrada se dieron cuenta también que muchos jugadores estaban exigiendo que tuvieran medidas de garantía en términos de seguridad. Entonces eso implicaría que para cada partido todos los jugadores tuvieran que someterse a pruebas de COVID-19, y usted sabe que esas pruebas pues difícilmente las van a poder hacer el mismo día del partido para todos los jugadores. Eso se estaba convirtiendo en una complejidad logística, y es sobre esa base que nosotros hemos dicho primero la salud, y yo creo que esa es una discusión que han tenido muchas federaciones, y la gran mayoría de federaciones que ya han tenido esos cierres pues han tenido limitaciones para restablecer los torneos a puerta cerrada. En ese sentido, tanto el Ministerio del Deporte como el Ministerio de Salud estarán siempre prestos a hacer todos los análisis, pero si usted me pregunta, lo primero que tenemos nosotros que evitar es que tengamos grandes aglomeraciones, por lo tanto no habrá la vida deportiva de los estadios y también de otros escenarios deportivos donde hay aglomeración. Y en lo que tiene que ver con poder jugar a puerta cerrada, yo creo que eso solamente se puede considerar sobre la base de que tengamos no solamente los mejores protocolos de seguridad, sino que también podamos asegurarle a los jugadores que en el contacto físico en las canchas no están expuestos también a la enfermedad.
Bueno, Pepe, hoy también se ha desarrollado la segunda reunión entre los presidentes de los clubes del fútbol colombiano. Hoy tocaron tal vez puntos más álgidos, puntos más trascendentales, ¿no? Como el financiamiento que están buscando por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que todavía no da una respuesta contundente ante esta situación. Parece que le está demostrando indiferencia al balompié, a pesar de que ya hizo una distribución de dinero, porque consiguió 11 mil millones de pesos y lo distribuyó en las diferentes instituciones. Pero pues no fue suficiente, porque la problemática es de mucha más plata y los equipos están buscando simplemente un préstamo. La plata la tiene la federación, y el préstamo yo creo que la federación lo puede hacer. Ellos van a retribuir el dinero una vez reciban los pagos por concepto de derechos de televisión, nacional o internacional, por algún lado. Pero apenas reciban billete, pues le van a entregar la plata a la Federación Colombiana de Fútbol. También estuvieron poniendo sobre la mesa la continuidad y la gestión de Jorge Enrique Vélez. Jorge Enrique Vélez, me han contado, mañana en una tercera reunión va a comparecer ante el paredón. Va a enfrentarlos a todos, va a escuchar cada una de las posturas, va a fijar también sus decisiones, va a tener que argumentarle a cada uno de los presidentes la gestión que se viene desarrollando al interior de la División Mayor de Fútbol Colombiano, y tendrá que confrontar a los 13 que no están de acuerdo con su continuidad y que están buscando mayorías para poder generar el golpe de Estado, si se quiere ver de esa manera. Pero pues todo tendrá un proceso, todo tendrá que esperar. El hecho es que intentan derrocar a cualquier costo al presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. Los 13 que están ya reunidos y que vienen dialogando no están conformes con la administración de este señor y van a buscar prontamente su salida. Pepe, le mando un abrazo a usted, a todos los oyentes, y Dios mediante nosotros nos reencontraremos mañana con más información deportiva en Al Día con Pepillo. Un abrazo para todos, feliz noche.
Claro, pues Cristian Marín con la información deportiva desde la capital colombiana, como siempre, muy puntual. Le agradezco infinitamente todo este respaldo que nos da a través de Café Estéreo, Cristian Marín Zuluaga. Por hoy se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a todos ustedes la deferencia que han tenido para escucharnos hoy y todos los días a través de la 90.1. que llega a muchos rincones de Risaralda, del Valle del Cauca y del departamento del Quindío. De mi parte los invito para que muy temprano escuchen Amaneceres Campesinos, estén pendientes de Edgar Andrés Manrique y Germán Herrera en la información noticiosa desde 6 a 7 de la mañana, todos los días. Igualmente don Adolfo Escobar presentando los especiales en la mañana musicales con la música del 60, 70, 80... los 90 que tanto recuerdo nos trae, e igualmente llegaré con Al Día con Pepillo en Noticias Radio al mediodía, la programación con Kevin en la tarde, volveremos en la noche con los especiales de los amaneceres, atardeceres campesinos, la música del despecho, estaré aquí a las 8 en punto y la información seguirá en el transcurso de la noche y el día a través de Café Estéreo. Un abrazo para todos, felices noches, que descansen y que la pasen muy bien.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche. Al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo. Al día con Pepillo. Desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo. 90.1 FM.